Abrimos nuestro espacio de consumo de los miércoles. Hoy le pedimos a Alejandro Martínez de Riochoa, director de los T-Consumer, que nos acompañe al supermercado. Alejandro, egunon.
Egunon, ¿qué tal?
Muy bien, estamos aquí pendientes de a ver si metemos o no ciertos productos en la cesta de la compra, ¿verdad?
Estoy yo aquí con el carro ya. Bueno, vamos a hablar además de uno de los productos más utilizados y demandados. Hablamos de la pasta de dientes, el dentífrico. Cada vez cuidamos más nuestra dentadura por salud, pero también, eso sí, por estética.
En los últimos tiempos se han puesto de moda los dentífricos blanqueadores, aquellos que te prometen una sonrisa como la de una estrella de cine, sin manchas de café o tabaco. Y nos preguntamos, ¿son eficaces estos dentífricos, Alejandro?
Bueno, pues lo que tenemos que decir es que son eficaces hasta un cierto punto. Sí mejoran por su utilización el tono de blancura del esmalte, pero el que tenga los dientes amarillos de llevar 30 años fumando y pretenda lucirlos de una estrella de Hollywood, pues quizá vaya a ver frustradas sus expectativas, sin ninguna duda.
¿Funciona el blanqueamiento a partir de una cantidad de producto? Quiero decir, porque a veces pasa también con los zumos, ¿no? Que te dicen que tienen zumo natural y me imagino yo que el porcentaje en algunos casos es como el que tiene un mosto por lo que suelta la rodaja. ¿Debería haber un porcentaje mínimo para que sea efectivo un dentífrico
bueno,
de este tipo?
La efectividad a veces no viene determinada tanto por el producto que estemos utilizando, sino por el cepillado en sí mismo. Hay que pensar que el blanqueamiento lo que hace es eliminar parte de las sustancias que se van adhiriendo al esmalte dental, y esto con un simple cepillado, incluso sin ponerle pasta de dientes al cepillo, ya se produciría. Frotar con vigor y adecuadamente durante unos minutos de manera sostenida ya es bueno en sí mismo. De hecho, incluso comer un chicle sin azúcar en el caso en el que uno no tenga un cepillo de dientes a mano porque está comiendo fuera de casa, también ayuda a eliminar algo de este problema. Pero está claro que los productos que tienen este tipo de dentífricos ayudan. Y ayudan, pero también van desgastando el esmalte dental, que además de llevarse las impurezas, también pues van, lógicamente, con este efecto abrasivo que tienen, pues laminando ese esmalte que no se repone. Por lo tanto, se recomienda un uso no cotidiano, sino por etapas o por épocas.
Hay algunos que dicen que lo mejor para los dientes amarillos es una corbata marrón, pero dejando aparte el chiste... la pregunta es que se hace mucha gente si estos dentífricos son agresivos y pueden dañar el esmalte dental.
Sí, si tuviéramos que responder o sí o no, la respuesta sería sí, porque precisamente su función se hace a base de agentes abrasivos. Igual que para limpiar la fachada de un edificio se utilizan torros de presión y en su momento también se puede llegar a utilizar arena, pues esto limpia la fachada, pero también se va cargando la piedra. Pues lo mismo sucede con nuestros dientes. Los elementos abrasivos de este tipo de pastas dentales eliminan lo que se nos ha podido incrustar en el esmalte, pero también se van llevando trocitos de esmalte poco a poco. Por lo tanto, como si estuviéramos hablando de unos pequeñísimos granitos de arena, vamos a decirlo así, dentro de nuestra pasta, pues esto, lógicamente, va haciendo un efecto de erosión. Y luego hay algún otro elemento, además de los propios elementos abrasivos. También hay agentes químicos que lo que hacen es destruir las proteínas de lo que se nos queda en los dientes después de comer, que es lo que a veces provoca esa pérdida de color. Por lo tanto, cuando miremos los ingredientes de este tipo de productos, fijémonos si cuentan con esos elementos, el lauril sulfato de sodio, por ejemplo, es uno de ellos, que es un agente que además de la parte abrasiva que pueda tener la pasta, es una parte química, y en ese sentido es menos agresiva con nuestro esmalte dental.
Y además puede contribuir el empleo de estos productos a una mayor sensibilidad dental, según hemos oído decir a los expertos.
Claro, porque hay que pensar que el diente tiene diferentes capas. Desde la parte más exterior, que sería el esmalte, luego tenemos una segunda capa, que es la dentina, y después estaría ya lo que es la pulpa, que es la parte blanda, donde está pues la carne y la parte de los nervios. Entonces, estos productos actúan de fuera hacia adentro. Y en el caso de que atravesaran el esmalte y llegasen a la dentina, pues estamos hablando de zonas de mucha mayor sensibilidad en todos los sentidos, por lo delicado que es el interior de los dientes y luego también porque la sensibilidad dental ante, por ejemplo, temperaturas extremas de frío o calor se puede ver aguzada si tenemos el diente pues delicado a base de darle leña con productos abrasivos.
Bueno, pues nos hemos quedado, no sé, menos tranquilizados, porque ahora quien piense, va, ¿qué puede pasar? Bueno, pues a lo mejor sí que puede tener sus consecuencias. Además de recomendar ir al dentista, supongo, para hacer pues un tratamiento, o si tenemos alguna duda o notamos que tenemos más sensibilidad después de usar algún producto, ¿algún remedio natural que funcione? ¿Te parece que existen? O...
Bueno, la mejor manera de evitar que los dientes pierdan el color es precisamente la prevención. Hay una serie de hábitos que son los que más pueden deteriorar el tema del color de nuestros dientes y también su salud. Por ejemplo, fumar es un hábito terriblemente dañino, ¿no?, para los dientes. No cepillarse los dientes de manera regular después de todas las comidas del día. A veces pues parece que es una cosa que se hace por la noche antes de acostarse y claro, uno lleva tomando café desde que se levanta por la mañana. Por lo tanto, si cogemos el hábito de cepillarnos los dientes de manera adecuada después de cada comida, pues estamos protegiendo a nuestros dientes. El café, el alcohol y el tabaco pues serían tres elementos a vigilar en nuestra lista de prevenciones. Y luego cuando hablamos del cepillado de los dientes, pues hay que recordar que un cepillado óptimo incluye los dientes, pero también incluye el cepillado de la superficie de la lengua, que no se suele hacer, implica un determinado minutaje y un determinado vigor, implica un cepillado en vertical y no en horizontal, porque es la mejor manera desde la encía hasta el borde del diente de frotarlo. Bueno, pues si hacemos todo esto, nos evitaremos dinero de blanqueamiento en un profesional y nos evitaremos la necesidad de tener que evitar dejar de sonreír, que es una de las cosas que más placer puede darnos y que es gratis.
Ay, qué bonito le ha quedado ese último momento a Alejandro. Claro que sí, hay que sonreír más y a poder ser hacerlo con unos dientes ideales. Tenemos todavía un par de minutos, yo creo que podemos al menos avanzar el tema de las marcas blancas.
Las marcas blancas, que hace unos años se popularizaron con la crisis porque suelen ser más baratas, pero vamos a recordar qué son las marcas blancas, Alejandro, y qué características tiene una marca blanca.
Bueno, las marcas blancas realmente se les llama en nuestro país a las marcas de distribuidor, aquellas marcas en las que en vez de ser un fabricante el que pone su nombre comercial, es el propio vendedor, el propio establecimiento el que las firma con su nombre. Pues la marca de Eroski, por poner un ejemplo, que para mí me es muy cercano. Evidentemente, los distribuidores no tienen fábricas, no son los dueños del proceso productivo, trabajan con diferentes suministradores y diferentes proveedores para conseguir un producto que tenga una posición adecuada en calidad y en precio y que pueda competir con las marcas de fabricante en los lineales. Eso sería una marca propia.
Uh-huh. ¿Y por qué? ¿Han tocado techo tras la crisis? O sea, llegaron un momento en que parecía que se iban a comer el mercado porque empezamos comprándolas tibiamente, pero bueno, poco a poco se extendieron. ¿Han llegado a su máximo potencial?
Bueno, las marcas blancas en nuestro país tienen 40 años de vida. Parece que por lo tanto... Bueno, pues están arraigadas en los hábitos de compra de los consumidores y no corren peligro. Está claro que en 4 décadas de vida han tenido momentos de mayor interés y de menor interés, también en función de las políticas comerciales, de las propias marcas de fabricante y de los distribuidores. Con la crisis, que es lo que tenemos más reciente, sí que ha habido un enorme incremento de su participación en las cestas de la compra, porque ofrecen una indudable mejor posición de calidad y precio. Y cuando cada euro cuenta, porque uno a veces no llega a fin de mes o las pasa canutas para pagar la hipoteca, pues evidentemente las marcas propias son una solución buena. Decir que han tocado techo, bueno, pues tienen alrededor del 34% de ventas sobre el total. En algunas cadenas este porcentaje es mayor, en algunas cadenas es más bajo y es una posición que en los últimos tiempos se ha visto estabilizada. También es verdad que se ha estabilizado porque las marcas de fabricante han reaccionado con bajadas de precio, lo cual es bueno para el consumidor. Yo diría, como resumen, que una marca propia es buena en sí misma porque tiene una buena relación calidad-precio, porque el distribuidor que pone su nombre se va a asegurar de que esté todo bien porque se está jugando su prestigio, pero también es buena incluso para los que no las consumen porque han conseguido que las marcas de fabricante en un mercado de competencia más acuciada por la crisis con las marcas propias se hayan puesto a las pilas y de manera absolutamente cierta y medible los precios medios de las marcas de fabricante han bajado en los últimos años gracias a las marcas propias. Si no hubiera habido marcas propias, los grandes fabricantes y las grandes marcas no hubieran bajado los precios porque no tendrían la necesidad de competir.
Pues mira, bueno, otra forma de verlo, sí. Alejandro Martínez Berriochoa, nos vemos en cuestión de una semana. Él es el director de la Eroski Consumer. Volveremos a charlar, sonriendo, espero, ¿eh? Alejandro, gracias.
Por supuesto, hasta luego.
Agur.